Muy bien, buenos días para todas. Desde la sala de prensa de la residencia presidencial de Suárez y a todos, ¿no dije a todos? Les anunciamos que tenemos al ministro de Relaciones Exteriores, canciller doctor Luis Almagro, y al señor prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Diego Canepa, a quienes escuchamos a continuación. Adelante, por favor.
Bien, nosotros hoy en el gabinete productivo hicimos una evaluación de nuestra misión a Nueva York y luego a la misión en Ecuador para atender la reunión de ministros de UNASUR. Hicimos un repaso de la agenda bilateral y multilateral en Naciones Unidas. Tuvimos reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, fundamentalmente por temas vinculados al funcionamiento del comité científico en el marco de la ACARU, con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, a fin de impulsar y redinamizar la agenda comercial con ese país y, si es posible, establecer algunos proyectos de cooperación o de inversión concretos. Tuvimos una reunión con el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado. Ahí abordamos esencialmente el tema Honduras, sobre el reconocimiento o no, pero también un poco en el marco de la situación regional. Tuvimos reuniones también con ministros de Relaciones Exteriores de Georgia, Barbados, Trinidad y Tobago. Atendimos una invitación del ministro de Relaciones Exteriores, alemán, donde pudimos expresar algunos temas de agenda regional y de agenda bilateral, fundamentalmente volumen comercial e inversiones. También las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Tuvimos una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y también con a nivel de cancilleres Mercosur, con los cancilleres centroamericanos, también para abordar el tema de reconocimiento a Honduras y la participación o no de ese país en la futura cumbre iberoamericana. La señora ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica también nos recibió. Tuvimos una reunión de coordinación a nivel de cancilleres por el tema cambio climático. En el mismo, obviamente, el punto era destrabar políticamente la reunión de Cancún. Esta es un tema técnico, cambio climático, un tema ambiental muy importante, pero que tiene y necesita una solución política. Nos reunimos con el director del Comité Antiterrorismo de Naciones Unidas. Uruguay presentó por primera vez su informe. Asimismo, lo invitamos a visitar Uruguay. Creemos que es muy importante los trabajos de este comité vinculados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Tuvimos reuniones por temas niños soldados y la participación uruguaya en las misiones de paz vinculadas con este tema, con la vicedirectora general de Naciones Unidas, y ahí después con Diego desarrollaremos la reunión del año que viene del proyecto Unidos en la Acción. Uruguay es uno de los países pilotos en el programa de reforma de las Naciones Unidas. La próxima reunión se realiza en Uruguay. Uruguay es el país emblemático entre los de renta media. Reunión con el Comité Judío Americano a los efectos de intercambiar opiniones sobre el proceso de paz en el Medio Oriente. Y bueno, y ustedes ya saben la participación nuestra en dos discursos en el plenario de Naciones Unidas, uno vinculados a los objetivos del milenio y a los logros que ha tenido Uruguay en el cumplimiento del mismo, fundamentalmente erradicación de la indigencia, eliminación de la pobreza, reducción de la pobreza. Otras reuniones en paralelo fueron las que mantuvimos con el estudio de abogados de Reisler a fin de contratarlos para el arbitraje planteado por la empresa Philip Morris. Uruguay nombró abogado, ha nombrado un árbitro. Y bueno, y estamos en las etapas preliminares de la solicitud de arbitraje. También tuvimos una nueva reunión con la ONG Tobacco Free Kids, con la cual pudimos abordar algunos temas de cooperación que va a tener la ONG con Uruguay, fundamentalmente desde el punto de vista financiero, y apoyo técnico para este arbitraje. La OPS también, como es de conocimiento de ustedes, apoya a Uruguay en este arbitraje, y por lo tanto están dadas algunas condiciones para que esta primera etapa Uruguay la pueda realizar con tranquilidad y poniendo un norte claro en este tema. Esos son fundamentalmente el esquema de los temas. Obviamente ustedes rescatarán los que tengan más interés y estoy dispuesto a responder al respecto. Pero querría que Diego...
Solamente una palabra, porque fue un muy buen resumen de una serie de reuniones con una agenda muy ocupada en la Asamblea. Quisiera agregar que también el señor Canciller y con nosotros nos reunimos con el Consejo Consultivo en la Ciudad de Nueva York, donde se atendió en dos largas reuniones los requerimientos de la colonia uruguaya. Me pareció muy importante por la reafirmación del valor de lo que han sido los consejos consultivos y lo que son, y de la tarea del Departamento 20, fundamentalmente también por el endurecimiento que ha tenido la política migratoria en Estados Unidos y las consecuencias que puede tener con nuestra colonia, que en el estado de Nueva York, como ustedes saben, enfrente del estado de New Jersey, está muy concentrado en algunos lugares, como en Elizabeth, que es el lugar donde viven más uruguayos, pero a su vez se reunieron información de variados temas vinculados a lo que son preocupaciones permanentes de nuestros compatriotas que viven en el exterior, entre ellos algunos temas vinculados a los pasaportes, a documentación, que se sigue trabajando por parte del gobierno para encontrar soluciones generales a muchas veces situaciones particulares. Pero quiero destacar la buena disposición de estos consejos consultivos y la buena experiencia que ha significado para poder tener de primera mano información de lo que está sucediendo con nuestras colonias, con nuestros compatriotas cuando están en el exterior, y destacar también, porque el canciller así lo hizo, la voluntad y el compromiso de nuestro gobierno de profundizar este tema vinculado a alguna serie de reclamos históricos que tiene la colonia, nuestra diáspora en el exterior, que el gobierno está comprometido a encontrar una solución y un camino de propuesta al respecto, como es, por ejemplo, el voto de los uruguayos en el exterior, que el gobierno, tomando nota de lo que fue el último plebiscito, igual entiende hay un camino a buscar la propuesta de voto consular, así el canciller lo transmitió, y vamos a trabajar como gobierno para encontrar los más amplios consensos posibles en todo el sistema político para dar respuesta a uno de los reclamos, en nuestra opinión, más justos de nuestra colonia de uruguayos y de la diáspora uruguaya en el exterior. Con respecto al tema Philip Morris, el estudio es el estudio Foley Hogg, es el mismo estudio que fue contratado por el Estado uruguayo en el caso del juicio en La Haya por el tema vinculado a la ahora UPM, ex planta de Bosnia. La razón es que hubiera una serie de estudios presentados a nivel internacional. Paul Reiler, que es quien encabeza el equipo de trabajo, es un abogado muy reconocido a nivel de arbitraje internacional y particular del CIADI, y se llegaron rápidamente los acuerdos que satisfacían al Uruguay para la defensa en este tema. Como lo dijo bien el canciller, queremos destacar que, como ustedes saben, es un caso absolutamente nuevo el que se da. No hay antecedentes en el CIADI de una demanda de estas características. No hay antecedentes para Uruguay. Para Uruguay es la primera vez en la historia que tiene una demanda o una solicitud de arbitraje a nivel del CIADI, que es el centro para la resolución de conflictos cuando hay tratados de inversiones y que depende del Banco Mundial, como todos ustedes saben. En tercer lugar, transmitirles que también tuvimos varias reuniones con Tobacco Free Kids y con otras organizaciones que están dispuestas a apoyar a Uruguay en este arbitraje. Incluso le planteamos la necesidad del apoyo financiero al mismo por la importancia que tiene la contratación de estos abogados, más allá que el Estado, por supuesto, se hace cargo como debe de estos aspectos. Y también, por último, destacarles que, como todo, el arbitraje tiene un proceso, está en las etapas preliminares. Todavía no, recién se nombró el árbitro por parte de Uruguay, que les puedo es público, es el doctor James Crawford, de origen australiano y educado en Londres, y una persona de enorme experiencia en este campo y de uno de los árbitros más reconocidos a nivel mundial. Ahora se abre una etapa donde ambos árbitros, el nombrado por Philip Morris y el nombrado por el Estado uruguayo, tiene una serie de plazos para poder determinar quién va a ser el presidente del tribunal, y recién a partir de allí, que calculamos que esto no va a ser antes de marzo del año que viene, todo el proceso preliminar, comenzaría la etapa arbitral. Así que en esto se abre un compás, digamos, de trabajo, pero no de noticias a corto plazo. Lo digo por los periodistas, de que luego de iniciado este proceso los tiempos son un poco más extensos. Y bueno, y culminar diciendo que la actividad del canciller con nosotros acompañamos, porque el canciller fundamentalmente demostró la enorme inserción de Uruguay en estos momentos a nivel internacional, que sigue cumpliendo con una tradición del país, y destacar lo que dijo el canciller. Uruguay va a ser sede el año que viene de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas para la reforma de Naciones Unidas. El proceso se llama Unidos en la Acción. Hay 8 países en el mundo que hace 3 años fueron seleccionados para llevar adelante esta reforma, la reforma piloto del Plan de Naciones Unidas. Como bien dijo el canciller, Uruguay es el único país de renta media de esos 8 y es un país líder a nivel mundial, reconocido así por las Naciones Unidas, y por eso se elige Uruguay como lugar para hacer la conferencia de alto nivel el año que viene. Me parece que es una distinción no solo al país, sino fundamentalmente al proceso de trabajo que se ha llevado adelante, y va a ser un enorme desafío recibir el año que viene a las más altas autoridades mundiales y a todo el sistema de Naciones Unidas en nuestro país, para llevar adelante esta evaluación de un proceso muy importante que es requerido por los grandes países centrales y todo el mundo, que es democratizar las Naciones Unidas y hacer que funcione cada vez de mejor manera para resolver y ayudar a resolver los problemas de desarrollo de los países.
Eso es Nueva York, me queda todavía la parte de Ecuador, justamente la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Quito era esencialmente una medida de apoyo al gobierno de Ecuador, también conocer de primera mano y de forma inmediata las causas, las razones y los hechos tal cual se dieron en Quito durante la sublevación policial y cómo fue enfrentada la situación a nivel del gobierno ecuatoriano. También era para nosotros prioritario que la decisión de jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, que se habían reunido en Buenos Aires, habían determinado 2 medidas prácticas en los numerales 4 y 6, tenían que ver con medidas concretas a aplicar a los gobiernos donde eventualmente suceda un golpe de Estado, un levantamiento de estas características, y también la inclusión de la cláusula democrática. Para nosotros era crucial que UNASUR comenzara a trabajar un documento base, cómo se van a implementar y ejecutar estas medidas. Así se hizo, es un documento que van a elaborar la Secretaría General y la Presidencia Pro Tempore con insumo de los países, y se va a poner a consideración en la próxima reunión de UNASUR cuando se dé el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a Guyana. En cuanto a los hechos, ustedes lo saben, lo han visto en la prensa, las declaraciones del presidente Correa, el mismo fue agredido 2 veces cuando hizo su presentación en el principal cuartel de la policía ecuatoriana. Luego estuvo detenido en la habitación de hospital. No estaba con su guardia personal en la habitación, pero no podía salir de la misma, no podía moverse de piso tampoco. Y bueno, cómo se hizo un levantamiento popular, cómo el pueblo se acerca al hospital y es repelido, cómo el ministro de Relaciones Exteriores, mi colega Ricardo Patiño, también es agredido cuando intenta ingresar al hospital. Y luego, cómo se da el enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas y la policía. El presidente Correa tenía especial cuidado en separar lo que es propiamente la policía y los que estaban de alguna manera haciendo las reivindicaciones presupuestales, que en su momento, al conocer la situación, se abrieron de la sublevación, y gente que obviamente tenía una motivación política y continuó la lucha prácticamente hasta la liberación del presidente. Entendemos que esto es una situación muy difícil y ha sido especialmente dura para el gobierno de Ecuador, pero teniendo en cuenta especialmente lo que pasó en Honduras, es muy importante el fracaso de este levantamiento que opere como factor disuasivo en el próximo tiempo, porque obviamente elementos de tensión política puede haber en cualquier país, pero no se pueden resolver de esa forma. y digamos los movimientos progresistas de Latinoamérica no tienen por qué enfrentar una situación de inestabilidad política por llevar adelante un proceso de cambios. La reunión también incluyó un comunicado de los ministros de Relaciones Exteriores dando el apoyo institucional a Ecuador y congratulándonos por la valentía en que el presidente y el gobierno, las Fuerzas Armadas y el pueblo ecuatoriano enfrentaron la situación.